Blog Talk Radio.
Feijo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico y en cadena con Punto de Vista PR.com, radio digital, cubriendo toda la nación criolla y el mundo en una producción general y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres. Estamos aquí como todos los lunes, para compartir con ustedes un análisis serio, pero sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, pero que de alguna manera nos afecta esa noticia, nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por lo que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y tenemos que hacer hincapié una vez más que en Puerto Rico la lógica está muerta. Que en Puerto Rico la excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y si usted no entiende lo que le quiero decir, mire hacia la fortaleza. Señores, hoy es lunes. Lunes 20 de junio del año 2022, por lo que es igual el 21º día del mes de Sivan del año 5782. Hoy es día del arrepentimiento total. Y al gobernante de Puerto Rico, diría uno de sus alcahuetes, en el desayuno no se le pueden servir, no, el desayuno de un peso, nada. Dos huevitos de gallina con dos lasquitas de pan, no señor. Tienen que hacerle una tortilla con huevos de siste, altamente sofisticado. Y el pan tiene que ser pan francés traído de Louvre. ¡Ay, Padre Celestial! Todas estas barbaridades que les puede ocurrir a una persona, es verdad. Implementar todo este desastre que se está implementando en Puerto Rico, el gato Pepe no es el único culpable. Él podrá inventarse todas estas cosas. O los cubanos que lo asesoran, sugerirlo. Pero para implantarlo, necesita una pirámide de seguidores ciegos y sordos que no escuchan más que la voz del Führer. Porque para hacer y entregar a Rincón, al pueblo de Rincón, como están entregando el pueblo de Rincón a todos los extranjeros que llegan allí con dinero, sabe Dios de dónde, cash, y les venden la porquería de propiedad en cuatro pesetas y luego ellos las venden en millones de dólares. Y eso ante la vista no solo del gobierno achichincle que tenemos en Puerto Rico, sino de cientos de miles de seguidores que ven lo que está pasando y se convierten en cómplices del silencio. Y nosotros, lo único que nos resta es denunciarlo. Pero llegará el momento, y es el que yo les sugiero que se preocupen aquellos que están ciegamente obedeciendo las órdenes porque vienen de arriba, que como ha pasado en todos los países del mundo donde este sistema se implementa, posteriormente vienen los paredones, posteriormente vienen las cámaras de gas, posteriormente viene el desquite y la venganza. Me pregunto, ¿ustedes quieren ser de ese coraje? Pregunto. Vamos a dar una mirada a los movimientos sísmicos más recientes reportados en las últimas horas. Cuando cerramos el rundown, se había reportado un movimiento telúrico hoy. Ese movimiento telúrico fue en el área de Palmarejo a 2.5 de intensidad, a unos 16.8 kilómetros de profundidad. Ayer se reportó uno también, uno de 3.7, ese fue a unos 65 kilómetros al norte de Hatillo, a unos 36 kilómetros de profundidad. Gracias a Dios, como podemos ver, ninguno de esos movimientos alcanzaron intensidades peligrosas, por lo que no hubo actividad posterior, no se activaron los protocolos de emergencia, por lo que no hubo un boletín informativo sobre maremotos, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos. Todo sigue tranquilo, pero al ritmo de los tambores del cacique Aguibana. En términos del polen en el aire que estamos respirando, nos informa el doctor Benjamín Bolaño desde Cagua que el polen de árboles está en amarillo, lo que es moderado. La hierba mala y el polen del pasto están ausentes y los hongos están en naranja, lo que es alto. Así que no se tire en la calle. Si usted se va a ir a chinchorrear por ahí o a dar una vuelta, tengan cuidado, no se tire sin premedicar. Si usted tiene una condición previa, ¿no? Premedíquese. El mero hecho de que usted esté premedicado, se economiza un 98% de probabilidades de caer en una crisis y terminar en una sala de emergencia. Así que tómese su tiempo, tómese sus medicamentos y protéjase. Inmediatamente le vamos a dar una miradita a lo que nos dicen nuestros amigos derechistas de las páginas de Bloomberg en notas financieras. Hoy las notas financieras de la prensa ultraderechista nos dice que Joe Biden dice que la recesión en los Estados Unidos se puede evitar. Se puede evitar. Ay, ese señor está bien, bien desvinculado de la realidad. Ustedes tienen a un muy retardado personal dirigiendo el país más peligroso del planeta. Pues Biden dice que la recesión de los Estados Unidos se puede evitar después de una llamada con Sommers. ¿Y quién es Sommers? Larry Sommers. Larry Sommers dice que Estados Unidos necesita hoy una tasa de desempleo del 5% durante 5 años para aliviar la inflación. O sea, hoy, de acuerdo a la gráfica, está en 3. Y este señor sugiere que se aumente el desempleo para aliviar la inflación. En otras palabras, darle mayores beneficios a las empresas en lugar de ponerle impuestos mayores, pues darle mayores beneficios para que, según ellos, alivien la inflación. Pero bueno, mientras tanto, las ganancias del petróleo en las operaciones delgadas, mientras Biden dice que la recesión no es inevitable. El tipo está más perdido que un buen disco. Y ni se diga que hablemos de los futuros de los Estados Unidos, que ganan con las acciones europeas. Deslizamientos en los dólares, pérdida de terreno, y obviamente, como muchos ya hemos predicho, el dólar va en vías de perder su hegemonía en el mundo. Las tasas de cambio hoy amanecieron de la siguiente forma. El euro en un dólar 4 centavos, casi dólar 5, y el dólar se quedó en 95 centavos. O sea, por cada euro te dan 95 centavos. En el caso de la libra de esterlina, está en un dólar 22. Tú llegas al territorio donde está la libra de esterlina, pones un dólar y te dan 81 centavos. El peso dominicano está en .0180, que tú llegas a la República Dominicana y te dan 54 pesos con 54 cheles. El yuan de la China está en 14.8, y eso quiere decir que tú llegas a la China con un dólar y te dan 6.71 yuan renminbi por cada dólar. Y el rublo, lo vengo diciendo, los famosos limitaciones que ha querido imponer los Estados Unidos en su ceguera, lo que hace es consolidando la economía de Rusia. Hoy, por cada dólar que tú pongas, te dan 55.23 rublos. ¿Sí? Contrario a hace unos días que te daban el doble de esos rublos por cada dólar. Jorobando. Juzgue usted. El petróleo crudo hoy estaba en $110.27 el barril. El Brent estaba en $114.13 el barril. Y el gas natural estaba en $6.69 el gas natural en BTU por el millón de British Thermal Units. Por su parte, el oro aumentó el valor a $1,840.70. La plata se redujo a $21.67 la onza, y el cobre bajó a $402.25 la libra. En términos de los principales rubros de la agricultura, el maíz estaba hoy a $731 el bushel, bajó. Y el trigo bajó a $1,046.75 el bushel. Mientras el algodón bajó a $118.29 la libra. El ganado vivo aumentaba a $136.57 la libra. Como les había dicho antes, Summers quiere 5% de desempleo por 5 años. Y hoy, con lo difícil que está la vida en los Estados Unidos, el desempleo está en 3,6%. Y él quiere aumentar ese desempleo. Y Biden lo está escuchando. En términos de los precios de la gasolina en los Estados Unidos, el promedio a nivel de la nación estadounidense está hoy en $5.06 de un chavo. $5 el galón. Eso refleja, el litro está en $1.32 el litro. 1.32. El promedio del diésel en los Estados Unidos está en $5.71.08 el galón, equivalente a $1.510 o $1.51 el litro. Y en Puerto Rico, veamos nuestra historia. Recomendado por DACO, hoy, día 20, la gasolina regular en bomba, $1.39 es el máximo. Hoy yo le eché $1.23 acá en Laja. Si quieren, pueden venir. Más o menos es el precio que está en casi todas las bombas en el área. La gasolina premium, olvídelo, está en un máximo de $1.51.07. Y el diésel, está en $1.48.07. El rapidito entonces le damos una mirada a Henkers News. El Henkers News informa o desinforma. Esto es lo que nos llega de la mesa de redacción de Herr Henker. Si usted quiere saber quién es Herr Henker, busque, escriba en su seguidor, en su teléfono, Herr, H-E-R-R, Henker, H-E-N-K-E-R, y pida algo que lo traduzca al español. Bueno, nos informa Herr Henker. Las cifras en Puerto Rico de lo que ellos llamaron y bautizaron el COVID-19, que toda la vida tenía su nombre. Y entonces, 3 años antes de que el mundo lo conociera, ya habían contratado laboratorios en Ucrania, el Pentágono, a Moderna, por cierto, para que buscaran las alternativas de qué hacer con ese virus, antes de que la gente supiera que existiera. ¿Cómo es posible? Pues bueno, de acuerdo a las cifras en el escritorio de Herr Henker en Puerto Rico, a hoy lunes 20 de junio, en una actualización diaria que ellos hacen, hoy, en el promedio de casos confirmados de prueba molecular, 753. Se han acumulado al día de hoy 354.291 casos, que si usted le sustrae la cantidad de casos de ayer, de 346.412, si usted lo resta, es muy difícil que el total sea 7.879. No debiera ser más de 753. ¿De dónde sale esa marcada diferencia tras los informes de Henkel? Pero veamos el caso de los promedios de casos probables con pruebas de antígeno. Hoy, de acuerdo a su conteo, había 2.086 nuevos casos. Total de 387.680 acumulados. Ayer, la cifra acumulada era 369.939. Si usted resta 369.939 de 387.680, usted tiene una diferencia de 17.741. ¿De dónde sale esa diferencia? No sé. Yo llevo ya más de un año diciendo esto, preguntando, pero nadie me contesta. Hoy, defunciones. Miren los números. No hubo muertos. Pero acumulados hoy aparecen 4.480. La cifra de ayer eran 4.439. Y si usted resta, le resta 4.439 a 4.480, debe ser cero. La diferencia, 41. ¿De dónde sale la diferencia? En términos de hospitalizados adultos hoy, nos registran 308, de los cuales 49 están en intensivo. En términos de hospitalizados pediátricos, se dice que hay 45 y ninguno en cuidado intensivo. Analicen bien los números y díganme si les hace sentido. A lo mejor fue que yo no fui a esa clase que a lo mejor daba la profesora Norma Burgo. Es la experta sumando, restando y dividiendo los números que Luis Mundo no le cuadran en la Comisión Estatal. Así que nos ayuden a descifrar esas diferencias. Pero mi pregunta es, ¿se les puede creer a los alegados repuntes y a las variantes de las que hablan en el Departamento de Salud? Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese, vamos a los titulares de la prensa internacional para saber lo que pasa al otro lado de ese muro intelectual que nos impone la prensa mercenaria de Puerto Rico, que no permite que usted vea la otra cara de la verdad. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Y regresamos.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869. O nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director. Gracias por devolvernos los micrófonos acá en nuestro estudio. Y vamos entonces, como lo habíamos advertido, titulares de la prensa internacional. Estos titulares y esta información nos llega a nosotros de fuentes del mundo, de la prensa libre del mundo. Y conversamos hoy con la mutación política en Colombia. La esperanza de los nadie y el impacto en América Latina. Las consecuencias del histórico triunfo del presidente Petro en las elecciones en la hermana República de Colombia. No solo establece que es el primer presidente de izquierda después del uribismo, sino que a la vez se elige por primera vez en la historia de Colombia a Francia Márquez, un factor determinante en la clave de la victoria. Mujer negra, líder comunitaria. Y esto es por nuestras abuelas y abuelos, las mujeres, los jóvenes, las personas LGTBIQ, dice ella. Los indígenas, los campesinos, los trabajadores, las víctimas de su pueblo negro, los que resistieron y los que ya no están. Por toda Colombia, hoy empezaremos a escribir una nueva historia, escribió Francia Márquez un rato después de que se confirmara el triunfo del pacto histórico que convertiría a Gustavo Petro en presidente y a ella en vicepresidente. El mensaje resumió a los sectores de la población más ignorados, vilipendiados durante décadas por una clase política colombiana que se regodeó en la corrupción y en el fortalecimiento de élites que jamás solucionó los problemas reales. Esto no suena familiar, ¿verdad? Los problemas cotidianos de la ciudadanía, los nadie, de los que tanto hablaron Petro y Márquez durante la campaña. Fueron ellos, precisamente ellos, los que salieron a votar en masa, algunos en mula, otros en canoas, con la esperanza de que esta victoria marque el inicio del proceso de justicia social que sigue pendiente en toda América Latina. Pero eso, por eso las lágrimas, por eso la sonrisa, por eso los abrazos, los bailes colectivos a ritmo de cumbia, los fuegos artificiales, las guitarreadas, los desfiles de taxistas o motoqueros, que la noche del domingo hablaron todas las ciudades de Colombia, en las calles, en los barrios celebraban los resultados de un proceso que más allá de lo que logre o no la gestión de Petro ya es trascendental porque modifica por completo el mapa de la política del país suramericano. Parecía que la derecha gobernaría para siempre en Colombia, el máximo aliado de los Estados Unidos en la región, el país que tuvo guerra interna más larga del continente, en donde la violencia persiste más allá de los acuerdos de paz con la guerrilla, con récord de líderes sociales asesinados, con el narcotráfico consolidado desde hace décadas, como el negocio multimillonario e ilegal que ha permeado todas y cada una de las capas de la sociedad colombiana. Pero el poderío de la casta gobernante, como la bautizó Petro, comenzó a resquebrajarse en el 2019 durante un primer estallido social que se registró a la par del que ocurría en Chile y que demostraba que el hartazgo social estaba llegando al límite. ¿Y Puerto Rico? ¿Qué nos pasa? Las manifestaciones contra el presidente Iván Duque en particular y contra el neoliberalismo en general se repitieron en el 2021. Nunca antes la movilización popular en Colombia había demostrado convocatorias tan masivas. La respuesta del gobierno, como suele ocurrir, fue la represión a la protesta social. Las decenas de muertos, de heridos y desaparecidos, la violencia étnica racial o basada en género y las agresiones a periodistas fueron la norma. Lo denunciaron informes de organismos nacionales e internacionales. Ni así pudo Duque extinguir las movilizaciones. La resistencia estaba en marcha. Por eso, por primera vez en la historia, el bipartidismo conservadores liberales quedó desplazado por completo de una contienda electoral que protagonizaron dos nuevas coaliciones. Por la izquierda, el pacto histórico encabezado por Petro, el perseverante alcalde de Bogotá, que al igual que el mexicano López Obrador, ganó en su tercera postulación presidencial. Y por la derecha, la Liga de Gobernantes Anticorrupción creada por el millonario empresario Adolfo Hernández, por quien nadie apostaba nada cuando se registró como candidato. El uribismo, la corriente del expresidente Álvaro Uribe, corrupto hasta los tuétanos, que parecía omnipresente en la política colombiana, quedó desdibujado. Antes del estallido social, también se veía lejana la posibilidad de que la izquierda se abroquelara como nunca antes y ganara la presidencia. Que dos mujeres afrocolombianas aparecieran en las boletas como candidatas a la vicepresidencia. Que el racismo, los feminismos y las diversidades sexuales fueran tema de campaña en uno de los países más conservadores del continente. Y sin embargo, todo ello ocurrió para sorpresa de las élites, a las que de nada sirvió volver a utilizar la crisis venezolana para diseminar la campaña del miedo basada en que Colombia se va a convertir en Venezuela. El latiguillo que ya han explotado sin éxito en elecciones en México, en Argentina, en Bolivia, en Honduras, en Perú y en Chile. ¿Y Puerto Rico? ¿Cuándo? De nada valió. De nada valió la feroz campaña mediática en contra de Petro y que tuvo una de sus máximas expresiones en la portada de la revista Semana que en su edición previa a la segunda vuelta preguntó si había que elegir a un ingeniero, Hernández, o a un ex guerrillero, Petro. Más del 50% de la población escogió el segundo, al ex guerrillero. El próximo 7 de agosto, Petro recibirá la banda presidencial en un momento en que las izquierdas y los progresismos acumulan victorias que han desembocado en procesos disímiles e incluso contradictorios. Lo opuesto ocurre en Perú, en donde Pedro Castillo camina por la cornisa desde que asumió la presidencia hace menos de un año, debido a una combinación entre constante presión opositora para destruirlo u obligarlo a que renuncie y las constantes escándalos de su estilo. Más al sur, Gabriel Boric supera en Chile los 3 meses de gobierno en plena recuperación de la acelerada e inédita caída de apoyo que registraban las encuestas y con miras al plebiscito del 4 de septiembre, en el que la ciudadanía votará si aprueba o rechaza una nueva constitución que es vital para el presidente. En Bolivia, Luis Arce ya lleva 1 año y medio como presidente sin mayores sobresaltos, luego de que el país recuperara la democracia y se consolidara la fuerza electoral del movimiento al socialismo, el MAS. En Honduras, Xiomara Castro está por cumplir apenas 5 meses en la presidencia y todavía cuenta con un voto de confianza de gran parte de la población. Programas más complicados se registran en Argentina, en donde hay una creciente pobreza y crisis económica aderezada por la fuerte pelea y disputa en el poder que tienen en la coalición peronista que integran al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que alimenta la expectativa de triunfo de la derecha en las elecciones generales del próximo año. En octubre, esta camada de jefes de Estado que prometen justicia social, promueven la integración latinoamericana, permanente confrontación discursiva con los Estados Unidos y con poderes empresariales, sí, y ni se diga con los poderes mediáticos. Se podría sumar de nuevo el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien está inmerso en su 6ta campaña presidencial con la esperanza de poner fin al gobierno de Jair Bolsonaro. Por ahora, encabeza las encuestas, pero nada puede darse por seguro hasta que cuenten los votos. Bien lo sabe Pedro Márquez. A quienes en la recta final de la campaña varios sondeos le vaticinaban derrota o empates técnicos, pero ganaron. Anoche, en sus discursos de festejo, la vicepresidente electa prometió reconciliación sin miedo. No vamos a traicionar ese electorado, completó Petro. Es lo que esperaban los nadies, a los que se convirtieron en protagonistas del histórico giro político colombiano. Pero señores, hay 11 principales desafíos que enfrenta Petro en la Colombia del posconflicto o la pesada herencia del uribismo. El nuevo mandatario hereda un país marcado por la violencia, por el narcotráfico y una situación económica muy compleja. El próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene por delante 4 años de mandato y una serie de temas que quedaron pendientes durante el gobierno de Iván Duque y que han reabierto las viejas heridas de la violencia en el país suramericano. Duque, que tuvo que maniobrar en medio de la crisis por el COVID-19, se vio enfrentarse a protestas en su contra por las políticas de ajuste que pretendió instaurar y que fueron rechazadas por un amplio sector de la sociedad colombiana. El nuevo mandatario tiene ante sí los grandes desafíos de avanzar con el cumplimiento del acuerdo en paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que han sido una demanda transversal a toda la administración de Duque. El país que recibirá ha atravesado por la pobreza, por el narcotráfico, por el descontento popular, por el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros y el reclamo de mayor presencia del Estado en las zonas donde persiste el conflicto armado. El nuevo ocupante de la Casa del Nariño, sede del gobierno colombiano, tendrá que atender una variedad de asuntos inaplazables, entre los que se encuentran los siguientes. Estallido social. Después de décadas sin manifestaciones multitudinarias en 2018, el movimiento estudiantil salió a las calles a exigir mayor presupuesto para la educación universitaria. Posteriormente, se unieron a las protestas a otros colectivos y sectores sociales que le exigían al gobierno atender los problemas más urgentes y los históricamente olvidados. Aunque las movilizaciones se mantuvieron intermitentes en los años siguientes, en 2021 se produjo el llamado estallido social. Estallido que tuvo como detonante una fallida reforma tributaria y el paquetazo de Duque en medio de la crisis económica causada por la pandemia. Estas manifestaciones fueron claves para que se pudiera visibilizar y denunciar los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad para contenerla. En varias ciudades se exigía el acceso gratuito a la educación universitaria pública, la creación de una renta básica mensual, el fortalecimiento del sistema público de salud, garantías para el ejercicio de la protesta, una reforma policial y la presencia integral del Estado donde operan los grupos armados ilegales. Luego de casi 3 meses de protestas, organizaciones no gubernamentales colombianas, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, contabilizaron una cifra de 80 muertes relacionadas con las manifestaciones. Por su parte, la Fiscalía manejó un número más reducido de 29 homicidios que guardarían relación con las protestas. Número 2. Duque deja a Colombia con una economía que creció más del 10.2% en el 2021. Otros indicadores preocupantes que fueron el marco de las protestas serán el telón de fondo para este nuevo mandato. En el 2021, el índice de pobreza monetaria se ubicó en 39.3%, lo que implica que 19.6 millones de personas no cuentan con los medios para cubrir sus necesidades básicas. Esta cifra tuvo un descenso de 3.2% con respecto al 2020. Pero la atención del tema por parte del Estado sigue siendo una demanda. Según proyecciones del Banco de la República, la tasa de desempleo en el país se mantendrá en 2022 entre el 10 y el 5%. Y el 13%, por lo que la generación de empleo también será un asunto pendiente para Petro. En cuanto al aumento de los precios de bienes y servicios, el panorama parecería no ser tan más alentador. En mayo, la inflación anualizada bajó a 9,07% después que en abril se ubicara en 9,23%, un indicador que no había estado tan alto desde el 2000. Desde el año 2000, cuando se posicionó en un 9,29% expansión de los grupos armados. El informe Plomo es lo que hay, de la Fundación Paz y Reconciliación. Se afirma que en los últimos 4 años hubo un fortalecimiento y expansión de los principales grupos armados del país. El Clan del Golfo, el Ejército de la Liberación Nacional y las disidencias de la FARC. Este estudio arrojó que un 37% del territorio colombiano hay presencia de todos ellos. El Clan del Golfo, la principal organización narcoparamilitar del país, sufrió un duro golpe cuando su jefe, Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, fue capturado en octubre del 2021 y extraditado en mayo de ese año. Esta acción tuvo como respuesta un paro armado que sitió ciudades de 11 departamentos colombianos por 5 días y causó la muerte de 6 personas en medio de las críticas contra el gobierno por su lenta respuesta frente al poderío del grupo criminal. 4. Cumpliendo el acuerdo de paz. La exigencia del cumplimiento de lo establecido por el gobierno en el acuerdo de paz con la FARC fue el leitmotiv de la presidencia de Duque. Desde distintos sectores se ha relacionado la falta de garantías por parte del Estado y la dificultad de acceso a la justicia con el repunte de la violencia y la continuación del conflicto armado en el país. En un informe a finales de marzo, la ONU volvió a enumerar los temas pendientes: el asesinato de líderes sociales y excombatientes acogidos al acuerdo de paz, el incremento de la violencia en las zonas rurales, el desplazamiento forzado y la necesidad de mayor actuación del Estado donde operan los grupos armados ilegales confrontados por el control territorial. Al respecto, el Instituto Kroc, perteneciente a la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, ya había alertado en un informe el año pasado que el ritmo de la implementación total del acuerdo estuvo afectado por la inseguridad. Según esta institución, del 2019 al 2020 solo se avanzó un 2%. El mandatario saliente ha defendido el enfoque integral de paz con legalidad que mantiene una visión crítica en áreas de mejorar las cosas que lo requieran. En su opinión, el narcotráfico y los grupos armados ilegales son los únicos responsables de la violencia en el país. 5. El asesinato de líderes sociales y excombatientes. El goteo de líderes sociales y exmiembros de la FARC, que fueron asesinados durante la administración de Duque, no paró. En su primer año, el mandato del 7 de agosto del 18 al 26 de julio del 19, fueron ultimados 229 defensores de los derechos humanos, 55 excombatientes, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, y la organización no gubernamental que ha hecho un seguimiento de estas muertes. La lista ha continuado creciendo. En 2019, que fueron asesinados 234 luchadores sociales y 77 exintegrantes de la FARC, del año más violento para esta población reincorporada a la vida civil, según la ONU. Desde el 2019 hasta la actualidad, 801 líderes comunitarios y 183 exguerrilleros fueron ultimados. Un hombre sostiene un cartel que dice "no más líderes asesinados". No hay una única explicación para estos homicidios. Mientras el gobierno saliente atribuye las muertes a enfrentamientos entre grupos de narcotráfico en zonas de cultivos ilícitos, los analistas reiteran el tema del abandono en las zonas rurales de distintos departamentos. 6. Las masacres. Un fenómeno que parecía haber desaparecido, volvieron con la pandemia. En el 2020, según Indepaz, hubo 91 hechos de ese tipo, mientras que en el 2021 el número ascendió a 96. En lo que va de año, alcanza la cifra de 44, con 158 víctimas. En los últimos 3 años se han registrado 231 hechos de este tipo, en el que han sido asesinadas un total de 877 personas. Duque calificó estas matanzas como homicidios colectivos y las relacionó con conflictos entre organizaciones criminales. Sin embargo, otras voces apuntan a la lucha por el control que ejercen los grupos armados en las zonas abandonadas por la FARC tras la firma del acuerdo de paz. En cuanto al desplazamiento forzado interno, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas recogió en un informe que al menos 73.974 personas fueron obligadas a abandonar sus territorios, lo que implica un 181% más que en el 2020. De ese mismo modo, según dos informes del Observatorio de los Desplazamientos Internos y el Centro Noruego para los Refugiados, Colombia fue el tercer país del mundo con mayor número de desplazados internos durante el año 2021, detrás de Siria y la República Democrática del Congo. Hay mucho más. Estamos en el séptimo término, el séptimo item, y no vamos a poder tocar hasta la semana que viene, pero de todas maneras, enhorabuena el regreso de Colombia a la libertad y al poder del pueblo. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambetuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre.
Hay